Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sagalés.
Muy buenos días, amiguitos. Feliz Jueves Santo. Aunque no podamos movernos de nuestros confines, es un día pues en el que muchos recuerdan la cristiandad y otros recuerdan que es una fiesta y que pueden salir a pasear. Nosotros estamos aquí con ustedes y vamos a, como hemos tenido que dar fiesta a los compañeros, porque algún día tienen que librar, los tres que estamos aquí. Hola, buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Jaume.
Buenos días, Marta, que está ahí. Suba la música. Nosotros lo que hemos decidido es, reponer los huecos en los que los compañeros tienen libranza para poner más entrevistas. Así que van a escuchar, yo creo, un listado interesante de entrevistas. Lucía, cuéntame alguna cosa.
Lo mejor, ¿eh? Vamos a darles lo mejor. Por ejemplo, ¿quieren visitar algún monumento? Pues les proponemos que lo hagan al más visitado de este 2020, los de Patrimonio Nacional, y que nos vayamos al Palacio Real y demos un real paseo para después comer como siempre, con la cocina de siempre, gracias al libro, como en casa de mamá. El postre, con la mejor torrija de la Comunidad de Madrid. Y para la siesta, no, el yoga español, el de Yoga es Vida, de Marta Pérez. Así que hay de todo, paseo, comida, relax y ahora buena radio.
Bueno, y Antonio, ¿qué nos traes?
Hablaremos de música, así que vamos a estar, tendremos aquí en Kilómetro Cero al grupo Sinova, que nos trae su nuevo disco.
Pues nada, todo esto hasta la 1:30. Bienvenidos, welcome, Kilómetro Cero, lo más cercano a usted este jueves 1 de abril hasta la 1:30. Lucía, tráeme salud, al menos para la parte fuera, para el chasis.
Sí, y además no hay que descuidarlo. Es verdad que estamos más apagados, tenemos menos ganas, pero no hay que descuidar el cuidado y, sobre bien, como bien dices, de ese chasis, de esa piel.
Claro, que chapa y pintura, ya sabes.
Efectivamente, ya, y cuando ya cumplimos unos años, Jaume, la chapa y pintura es muy necesaria. Así que para esas personas exigentes que le preocupan las arrugas de la piel, las imperfecciones, les proponemos un tratamiento intensivo, eficaz y con más del 90% de ingredientes naturales. La marca Mediterráneos, con la línea Posidonia, aporta en sus productos una nueva forma de luchar contra las arrugas superficiales, las arrugas profundas e imperfecciones de la piel. Además, tiene un pack antiedad maravilloso, muy económico, que contiene el serum Posidonia con ácido hialurónico, proteoglicanos, colágeno, gelatina, también la crema Posidonia con potente efecto voluminizador profundo, rellenador de arrugas y nutritiva, y el contorno de ojos que borra los círculos oscuros que tampoco nos gustan, los que se colocan, los que se saltan nuestros ojos por debajo. Además, calma la inflamación y rellena las arrugas. Un contorno de ojos que nos van a regalar casi 26 euros con este pack Posidonia antiedad, serum, crema y de regalo el contorno de ojos. Ya saben, en Mundo Natural pueden conseguirlo en www.parafarmaciamundonatural.es, también el teléfono 914460000, o en las parafarmacias físicas en Madrid, en Valencia, en Alicante o en Más que Bio en León. Y ya saben que cuidarse siempre tiene premio, y en Mundo Natural más, porque con una inversión de 70 o más euros nos van a regalar hasta fin de existencias magnesio marino Transit para las molestias intestinales y el tránsito, complemento a base de carbón vegetal, lactobacil, Acibacilus e Hinojo.
Ya saben, con regalo siempre adicional, Mediterráneos, para Farmacia Mundo Natural. La cultura es segura, los museos también, y los grandes sitios, los reales sitios también.
Efectivamente, y además, de nuevo, el Palacio Real de Madrid ha sido el lugar más visitado en el último año, con más de 1,5 millones de personas, lo que supone un incremento de más de 2 puntos. Es una cifra que además incluye las 21.000 personas que acudieron estas pasadas Navidades a ver el Belén del Príncipe de Palacio. El edificio en sí es sin duda una joya, pero cada una de las exposiciones que se han ido programando, la verdad es que han ayudado mucho a despertar el interés de los visitantes. Para mí, ese triángulo, no sé, Jaume, del Palacio, de la Plaza de Oriente, la Almudena, la zona de la Ópera, yo creo que es uno de los rincones más deliciosos de Madrid. Y hoy nos hemos querido colar en Palacio a través de los ojos y la experiencia de quien trabaja con cada uno de los tesoros, restaurando y mimando cada esquina del Palacio Real o la Real Armería.
Saludamos a conservador del Patrimonio Nacional, Mario Mateos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, cuando uno se plantea ir a un real sitio, busca algo. ¿Cuáles serían esos algo, esas joyas?
Bueno, pues yo creo que en principio sería conocer la arquitectura por fuera, ¿no? Bueno, por fuera y por dentro, y luego todas las joyas que esconden los distintos reales sitios. En el caso del Palacio Real de Madrid, pues hombre, todas sus salas, que son una auténtica maravilla para visitar.
Yo me quedé prendada, a mí me llevó mi madre, Mario, cuando tenía, yo creo, pues no sé, 12, 13 años aproximadamente, y a mí lo que más me llamó la atención, además de los tronos, claro, porque iba entonces de princesa, los tapices, me quedé enamorada. ¿Puede ser una de las joyas del palacio?
Sí, bueno, la colección de tapices es una de las más importantes de patrimonio nacional y del mundo. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que solo se ven una pequeña parte de los tapices, pues los que decoran algunas salas de forma fija, y el resto se encuentran almacenados o se utilizan de vez en cuando en actos oficiales, claro. Hubo un periodo en el que los tapices se colocaban en invierno para vestir las salas para guardar el calor. Eso ahora ya no se hace. Entonces, eso hace que los tapices estén conservados en los almacenes.
Hace muchos años, una de las veces que estuve, había una exposición de armas espectacular. No sé si todavía está.
No, bueno, ahora se conservan armas expuestas en algunas salas. Y bueno, luego la Real Armería, por supuesto, que está en la Plaza de la Armería, que tiene expuestas pues las joyas de la armería, ¿no? Que también uh-huh. es una de las más importantes a nivel mundial, junto con la de Viena.
Y es una maravilla. Exacto. La verdad es que da la sensación de plantel, de ejército preparado para ir al ataque. Mario, hablabas al principio una cosa que me he quedado con ella. Dice, primero lo que haría es saber de qué tipo de arte nos encontramos. Y eso es lo que te pregunto. Si nos quedamos en la puerta, miramos la fachada o cómo se estructura la planta, ¿de qué edificio o de qué estamos hablando?
Bueno, pues eso es muy curioso, ¿no? Es un edificio totalmente estilo italiano, ¿no? Un barroco clasicista. Hay que tener en cuenta que lo hace Sacchetti, según un diseño primigenio de Yubara. Yubara hace un diseño muy grande, muy amplio, ¿no? Para lo que se conocían como los Altos de San Bernardino. Pero Felipe V lo que quería era tener su palacio donde se encontraba el Real Alcázar, como un símbolo de continuidad dinástica, ¿no? Sobre la dinastía de los Austrias. Entonces, cuando muere Yubara, es Sacchetti el que tiene que adaptar ese gran proyecto en extensión y lo concentra en altura para poder incluir en él lo que es una ciudad palatina, ¿no? Entonces, desde frente vemos un edificio que parece de 3 plantas, pero en realidad alcanza una altura de 7 plantas en su máxima extensión, porque él juega con lo que son los mezzanine, ¿no? Las entreplantas italianas para conseguir el espacio suficiente para la Real Familia, para la corte, el servicio, etcétera.
¿Tuvo muchas remodelaciones o es el trazado original es el que vemos?
Bueno, tuvo ampliaciones, por ejemplo, el ala de San Gil, que es esa ala que se ve a la derecha, que fue ampliada por Sabatini cuando llega Carlos III, y sí que se hicieron ciertas modificaciones del proyecto original de Sacchetti, ¿no? Cuando viene Sabatini, pues, por ejemplo, se construye una escalera que nunca se había construido hasta el momento, o sea, que la escalera que proyectó Sacchetti no se construyó, la diseña Sabatini, las esculturas de la balaustrada se bajan, se cambian algunos elementos de la fachada, pero bueno, no se hacen tampoco grandes reformas.
Uh-huh. Mario, si tuvieras que elegir alguna pieza o hacer algún ranking, ¿cuál sería? Es decir, imagínate, cuando se acerca algún amigo tuyo, algún familiar, ¿a dónde le llevas seguro?
Hombre, seguro, para mí es el Salón Gasparini, me parece una de las piezas más espectaculares del Palacio Real, tanto a nivel de la bóveda y el suelo, las colgaduras de seda, el mobiliario, es uno de los mayores exponentes del rococó español y del rococó europeo. O sea, es que tenemos unas joyas que están muy poco valoradas a nivel internacional, no más que valoradas, conocidas.
Uh-huh. ¿Y podemos destacar, no sé si algo que esconde el palacio en algunas series, los que no sabemos de arte sí que vemos como hay puertas secretas detrás de una biblioteca, algún mural que esconde algún secreto o alguna trama, no sé, algo?
Sí, bueno, aquí realmente no tenemos puertas secretas detrás de tapices, ¿no? Sí que hay pequeñas puertas camufladas, entre comillas, en las colgaduras, pero que son puertas de servicio. A mí una de las cosas más curiosas que me llama la atención y que no se puede ver al público, obviamente, es la planta cuarta del palacio. Hay que tener en cuenta que el Palacio Real era como una mini ciudad. Entonces, la planta cuarta conserva una serie de estancias, que son ahora despachos, ¿no?, que eran las viviendas del antiguo servicio, y conservan sus puertas originales del siglo XVIII con su número, porque eran como pequeñas casas. De hecho, ahí está una capilla, lo que se llama el Oratorio de Damas, que era una capilla para una iglesia propia para el servicio. si lees la de Bringas, de Galdós, uh-huh. ahí describe muy bien cuando uno de los personajes entra en el palacio, en la planta cuarta, que se pierde entre la maraña de pasillos que hay en la planta cuarta.
O sea, lo curioso es que el servicio estaba arriba, en una planta cuarta en aquel momento, y tenían sus apartamentos, en lugar de
claro,
estar en otras estancias
sus
aparte.
Sus pequeñas casas. O sea, el principal, que es lo que es la segunda planta, con sus grandes balcones, era donde vivía la real familia, y encima vivía el servicio.
Qué fuerte. Uh-huh,
qué curioso.
Uno imaginaría que sería al revés.
Al revés, abajo, efectivamente.
No, bueno, ese espacio pues estaba sobre todo pues para ministerios o para distintas salas de asuntos administrativos, claro. ¿No? Del palacio, la real cocina, etcétera.
Bueno, nos estamos haciendo un recorrido fantástico gracias a Mario, que imagino, Mario, siendo conservador, debe ser un sueño trabajar allí por todos los tesoros que se tienen delante y todos los tesoros que se tienen la posibilidad de conservar y de mantener, ¿no?
Sí, bueno, es para mí me parece un lujo y un privilegio poder trabajar aquí. Son una gran variedad de piezas de todas las épocas, de todas las características, porque hay que pensar que estamos hablando de las mejores colecciones que hay de mobiliario, de tapices, de porcelanas, de bronces, de relojes. Entonces, bueno,
Pero tiene que dar mucho trabajo, ¿eh?
Da mucho trabajo, sí. Es un edificio muy grande y las colecciones son vastísimas, pero bueno, hay que tener en cuenta que aquí trabajamos una gran cantidad de profesionales, ¿no? Desde arquitectos, personal de seguridad, mantenimiento, guía, restauración, informática, jardineros. Entonces, claro, esto sigue siendo un poco una mini ciudad.
Habitualmente en el día a día, ¿qué hacéis? ¿Reparáis alguna cosa? ¿Cambiáis de sitio a otra? O sea, ¿cuál sería vuestra misión habitual?
Bueno, nuestra misión, yo hablo desde el punto de conservación, ¿no? El departamento de conservación de las colecciones reales. Es sobre todo investigar y gestionar las colecciones. Por ejemplo, atendemos a investigadores, valoramos peticiones de préstamo o diferentes ofertas de adquisición, informes sobre el estado de conservación de las piezas por si hay que restaurarlas. Es un trabajo más bien teórico en el sentido de que son los restauradores los que manipulan o tocan directamente las piezas restaurándolas.
Mario, una curiosidad, esta ya es mía propia, no sé si estará en el palacio. Cuando hay actos oficiales, se me venía a la cabeza cuando estaba pensando un poco que te íbamos a preguntar lo más grande, pues o la coronación de Felipe VI o ese cada 12 de octubre que está la recepción o la boda de los que son hoy sus majestades, los reyes. ¿Cambia mucho palacio? ¿Hay algo que se quita o algo que se pone?
Sí, bueno, claro, sí que se realizan cambios en el palacio. Por ejemplo, se retiran todos los elementos museográficos, es decir, cartelas, catenarias, los suelos se visten con alfombras, se colocan, bueno, flores, la mesa del comedor de gala, si es necesario, se adapta a si hay una cena, una comida de gala, etcétera. Y bueno, pues se cuelgan a veces tapices para decorar la galería, etcétera. Que eso viene muy bien también porque es una ocasión para comprobar el estado de conservación de los tapices que están almacenados. Bueno, pues ayuda también a mantener las obras de arte conservadas.
Qué bien. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis y gracias por abrirnos la puerta virtualmente, Mario.
Muchísimas gracias,
Mario,
a vosotros. Os animo a todos a visitarlo, que además ahora viene poquita gente y se ve de lujo.
que te llamamos cuando vayamos porque vamos a verlo con otros ojos totalmente diferente.
Fenomenal, o sea que os espero.
Un saludo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Tenemos bio. Y tener bio es tener salud, es tener tranquilidad, porque de noche mientras tú duermes, respiras, lógicamente. Y mientras respiras, el oxígeno no entra viciado en tu organismo y la sangre llevará salud. Gracias a bio. Lo puedes probar ahora mismo. Llama gratis, pide bio 900-730-122. Adolfo Albistur, hola.
¿Qué tal, Jaume? Pues efectivamente. Además quería comentar que a diferencia de lo que normalmente se llama un purificador. No, bio no es un purificador, es muchísimo más que un purificador. Entre otras cosas, es una tecnología que llevamos ya 8 años de estudio. Es una tecnología totalmente española, para más inri es asturiana, y de ahí nació bio. Nació bio con la idea de mejorar nuestra salud, de mejorar nuestra sangre, de mejorar todas aquellas sustancias patógenas malas, por decirlo así, que entran en nuestro organismo y que dañan tantísimo, ¿no? muchas de ellas pues son conocidas porque son virus y bacterias que todos ya tenemos casi un máster en ello, ¿no? Pero muchas otras, como son las nanopartículas, que son aquellas pequeñas partículas que son tan pequeñas que nuestro pulmón es incapaz de filtrar y que pasan directamente a la sangre. Estas hacen muchísimo daño porque van circulando por todo nuestro organismo, pasan por el hígado, el riñón, el bazo, pasan por conductos muy estrechitos, como cuando todos sabemos de los ictus, los problemas que hay cuando las arterias y las venas se estrechan, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que bio evita. Evita que respiremos esto, evita que todos estos agentes contaminantes y patógenos entren dentro de nuestro cuerpo, con lo cual mejora muchísimo nuestra salud. Y tú lo has dicho, Jaume, por la noche es el momento ideal porque estamos tranquilos, porque nuestro cuerpo se relaja, porque es cuanto más hormonas segrega, y es el momento idóneo para que esté respirando un aire totalmente limpio, el aire que está certificado por la OMS, que es el adecuado, ¿no?
Los que nos hemos puesto BIO por la noche para dormir y aquí de día trabajando en la radio, la verdad es que lo notamos. Yo toco madera, pero me siento perfecto siempre. No sé si será por ello, pero intuyo que sí. Así que hay que llamar gratis 900-730-122. 900-730-122. Lo probamos, ¿verdad? Y como tú bien dices, desde la OMS abajo todos los expertos nos dicen que nos va a mejorar la salud.
Claro, nos va a mejorar mucho, lo vamos a probar, llamáis el teléfono, os enviamos el BIO a casa. Os vamos a dar cuatro instrucciones, pero no tiene instalación ninguna, no tiene consumo, no hace ruido, tiene muchísima potencia y lo vais a ver desde el primer día, porque ya en el momento que ya te despiertas en dos o tres días, ya te das cuenta que bien te encuentras. Entonces, nada, pues eso, llamar al 900-730-122, os vamos a atender perfectamente, os enviamos el BIO y tenéis 15 días de probarlo para que veáis que en vuestro cuerpo ocurre lo que estamos contando aquí y que realmente es muy bueno para vosotros.
Piense en su salud y en la de su familia. BIO, 900-730-122. Llame gratis. Pida probar BIO, 900-730-122. Adolfo, muchísimas gracias.
Te llamo, un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Solo migas, sabo, patatas fritas, sesos, huecos, hígados, liebre, chateaubriand.
Solo millo asado con patatas fritas, sesos, huecos, hígado, liebre, chateaubriand.
Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al ratén.
Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Tenemos pollo asado con ensalada. Buen menú, señor.
Pues sí, un buen menú. Un buen menú de recetas, un buen menú de curiosidades con este libro que nos traes hoy, Lucía.
Sí, sí, para ya estamos salivando y seguro que ustedes también. Hoy te traigo, Jaume, un libro, pero también una historia fantástica. Hoy vamos a hablar con dos amantes de los fogones, dos emprendedores que regentaron panaderías y pastelerías y hasta un restaurante, pero con la llegada de la merecida jubilación, su tiempo entre espumaderas y platos sucios no terminó, no por verse obligados, ojo, sino por puro placer y además por sorpresa. Su canal de YouTube nació casi de casualidad, si han escuchado bien, El Forner de Aleya, espero haberlo pronunciado bien, un canal cuyas visualizaciones se cuentan por millones, y es que esto de ser youtubers pues no tiene nada que ver con la edad, que es que lo asociamos a la juventud y no necesariamente. Ahora llegan con un libro para todas las edades y sobre todo para los amantes de las cosas bien hechas, de la cocina bien hecha, la de mamá. Hoy, como En casa de mamá, de Josep Maria Mañé y Carmen Julià.
Frutas, queso, roquefort
y también gruyère.
Casi medio millón de seguidores en YouTube. Grijalbo edita las mejores recetas de la cocina casera, como En casa de mamá. Josep Maria Mañé, buen día, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Carmen Julià, buenos días.
Hola, buenos días, Jaume.
Oye, me imagino comiéndome un plato, bueno, preparándome una receta de estas, ahí en el Maresme, en Aleya, viendo el mar, esto ya es un plus, ¿eh? No es lo mismo que aquí en Madrid, ¿eh?
Hombre, es un placer, siempre es un placer. Y bueno, pues mira, nosotros nos tenemos que entretener y nos entretenemos con la cocina y con nuestras recetas y colgando vídeos en YouTube. Y así pasamos los días.
Pero Josep, Carma, yo imagino que esto ustedes no lo tenían previsto. ¿Cómo surge? Porque esto no se programa. Me jubilo y me hago youtuber. No.
No. Fue la verdad, fue una casualidad. Estábamos en casa con nuestros nietos y un día, pues bueno, se nos ocurrió decir, bueno, voy a hacer un vídeo y lo vamos a publicar a YouTube, pero así, en plan de broma, para ellos, o sea, ¿sí? para que disfrutaran mis nietos. Y sí, sí, los cuatro hicimos ahí, no sé, no me acuerdo cuál era la primera, pero lo colgamos y luego, como estamos, teníamos muchas horas ya sin mis nietos, entonces, cuando estábamos en casa solitos, me puse a hacer algún pan y algunas cosas que, como éramos profesionales, sí. Bueno, pues empezamos a hacer recetas. Y los de Google un buen día me llamaron si queríamos ser partners de ellos. Y bueno, y yo dije, bueno, pues venga, eso a mí. Y a partir de ahí empezamos a colgar y empezó a subir como la espuma. Pues empezaron a subir los seguidores, los comentarios, y bueno, pues ahí empezó todo, y muy contentos de hacerlo, de verdad.
Y ahora tienen hasta focos puestos en la cocina para salir bien iluminados. ¿A que sí? Me acarma, se ríe porque sabe que tengo razón.
Veo que estás bien informada, sí, sí. Lo que pasa es que lo hacemos todo en casa, lo hacemos nosotros, lo hacemos en nuestra cocina, y bueno, pues si es un vídeo que es de José María, que es de panadería o pastelería o de postres, sí. Entonces se lo grabo yo, y si es al revés, bueno, pues lo hace él, y luego la edición de los vídeos también las hace José María, o sea que todo es en plan muy casero, y bueno, es lo que nos gusta y nos entretiene muchísimo.
Si tuvierais que, si fuera una profesión, imagínense con 40 años, ¿qué es más duro? ¿Trabajar en el forn, trabajar en el restaurante o hacer vídeos bien hechos?
Sin duda, las dos primeras. Trabajar vídeos es un placer, de verdad. Claro. Nos hace mucha ilusión, sobre todo cuando nos comentan la gente, que de todo el mundo nos envían comentarios muy agradables y gente que desde pues, las partes más recónditas del mundo, de verdad, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, y nuestras recetas les acercan un poquito a la tierra, ¿no? Es decir, mira, de España, puedo hacer estos turrones, por decir algo, ¿no? Sí. Allí no hay turrones. Pues ellos se lo pueden hacer buscando los ingredientes que procuramos siempre que sean lo más asequibles posible. Es decir, que no complicamos las cosas.
Es una maravilla, verles, Jaume, por la energía que tienen, que se ve, que se escucha ahora a través de la radio perfectamente. 40 años de profesión, ahora los vídeos... Muchos. Toda una vida, Karma, toda una vida.
Toda.
Efectivamente. Y ahora este libro que ustedes dicen que es un regalo hecho gracias a los oyentes, vamos, a sus seguidores.
A seguidores, sí,
efectivamente, sí. Y que tengo que decir que está muy cuidado, que las ilustraciones son deliciosas, de Marta Rebustems. Efectivamente.
Una preciosidad, de verdad,
¿Cómo lo han vivido?
Es distinto.
¿Es como un nieto más, el libro?
Sí, con mucha ilusión. La verdad es que con mucha ilusión, porque ya hacía tiempo nosotros que nos hubiera gustado pues de publicar un libro. Pero claro, ya vinieron ya los de la editorial y ellos pues ya nos iniciaron. Y ha sido un placer trabajar con esta gente, pero son maravillosos. Uh-huh. Y lo han puesto todo muy fácil.
Sí, por ejemplo, croquetas de jamón, setas salteadas con butifarra negra, paletilla de cordero asada, albóndigas en salsa de almendras. ¿Saben ustedes lo que dijo mi hijo? Mi hijo pequeño de 7 años, cuando lo vio, que ahora está loco con la cocina, dice, mamá, entiendo perfectamente las recetas, las vamos a poder hacer juntos. Qué bien, ¿eh?
Porque son fáciles. Son fáciles y entonces pues están explicadas pues de una manera muy sencilla, ¿no? como lo hacemos, o sea, pues nos ponemos allí a hablar en el vídeo pues como hablaríamos con cualquier amigo que viniera a casa, ¿no? Y le enseñáramos a hacer cualquier plato. Y esto la gente pues también lo entiende y le gusta. Le gusta la familiaridad, claro. Sobre todo, yo creo, cercanía.
Yo, si me permites, añadiría una cosa. En nuestras recetas, si alguna no nos acaba de gustar, jamás la publicamos. Es decir, que alguna vez haces una receta y dices, pues bueno, pues no me acaba de salir bien o no me gusta, fuera. Sí. Se elimina el vídeo y ya no se publica ni sale a la luz. Porque, oye, que en Internet nos hemos encontrado que hay mucha gente que
hay de todo.
No, yo no quiero, hay de todo, Pero yo me he encontrado cada receta que dices, pero ¿cómo pueden publicar eso? Por ejemplo, hacer pan con bicarbonato.
Ya.
En vez de levadura. Esto es una barbaridad tremenda. Pero bueno, lo hay. Y claro, te pones a hacer aquello y no te sale bien. Nosotros procuramos, la verdad.
Carmen, habrá gente que dirá, bueno, estos, claro, estos, habiendo tenido un restaurante y habiendo tenido un horno, seguro que tienen material de primerísima y que yo no puedo competir con ello. Todas las recetas se pueden hacer con lo que tenemos en casa, ¿no?
Sí, con lo que se encuentra fácilmente en el mercado. Esto, todos son elementos muy sencillos. Uh-huh. Son muy cotidianos. Nosotros, cosas estas que están ahora de moda y tal, pues bueno, no es nuestro estilo, ¿no?
Los hidrogenados, no.
La gente en casa, no.
La albóndiga de toda la vida.
Sí, tampoco sabemos hacerlo, ¿no? Y claro, te gusta enseñar y expresar lo que tú conoces. Ponerte a experimentar, pues no, la verdad que no. Porque sí que hay gente que es muy meticulosa y tal, pero no es nuestro estilo. Nuestro estilo es el cotidiano de todos los días.
Fíjate, Jaume, fueron finalistas de los bloggers a los mejores youtubers del año 2017 y lucen el botón de plata que otorga YouTube por el número de suscriptores. Decía Josep, lo que no nos sale bien, no lo subimos. ¿Tienen tomas falsas? Tanto de, ups, esto no ha cuajado.
Sí que tenemos, sí, están publicadas. Lo que pasa es que era al principio, ahora ya no lo hacemos. Porque, no sé, hasta me río yo.
Sí.
Tenemos dos o tres vídeos de cuando empezamos, que la cagábamos, pero muy a menudo. Y nos enfadábamos. Y nos tirábamos los platos por la cabeza. Pero está grabado y están por ahí. Si buscáis en YouTube,
tomas qué divertido.
Faltas, salen ahí, los hay. A veces en catalán, casi siempre, pero
uno se enfada en el idioma que quiere.
Hombre,
ya te digo. ¿De qué país o de qué zona o qué tipo de seguidor les ha sorprendido más que les mandara un comentario o alguna pregunta o alguna cuestión? ¿De algún país pues exótico?
Del Japón.
¿Japón?
Por ejemplo, del Japón, sí. Uh-huh. Y de por la distancia, hablo. Uh-huh. Del Japón, y también tenemos una suscriptora que nos quiere mucho de Canadá. Uh-huh. Una tal Débora que nos escribe muchísimas veces. Y nos da mucho aliento, y que hago esto y hago lo otro, y bueno, y de todas partes, de verdad,
Qué bueno.
Es increíble lo que llega a ser internet. Uh-huh. Es que ha cambiado la vida de todo el mundo,
Es cierto, sí.
Bueno, unos se van se jubilan, llamo, hay quien se jubila y se va de crucero, hay quien se jubila y monta un canal de YouTube. Imagino que esto, como pareja, no sé si lo habrá afianzado, si se pelean ustedes más o cómo ha funcionado.
No.
Igual que siempre.
Sí, hemos trabajado siempre juntos. Como hemos tenido negocio, siempre hemos estado trabajando codo a codo con Carmen. Además, nos queremos mucho. No lo digo porque me oiga.
Porque está ahí escuchando, claro.
Sí, estoy aquí.
Me está escuchando,
Digo.
La verdad es que, las peleas, las normales, ¿no?
Claro.
Una cosa no la ves.
Saludable, claro, incluso.
Ya está.
Recuerden,
muy bien.
Como en casa de mamá, las mejores recetas de la cocina casera, editado por Grijalvo. Síganles en YouTube. Sí, sean parte de esos más de medio millón de seguidores que tienen. Josep María Mañé y Carme Julia, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo que están haciendo filantrópico y de disfrutar la jubilación. Y gracias por atendernos.
Y muchísimas gracias
a vosotros por vuestra atención y vuestra amabilidad, de verdad. De todo corazón, un abrazo grande.
Fíjate, la planta de bambú es fuerte y flexible. ¿Por qué? Porque tiene una gran carga de silicio. A partir de los 35-40 años nos va bajando la absorción de silicio. Por eso les propongo Magnesil, que aporta el ácido ortosilícico. Es una forma hidratada de dióxido de silicio y que permite una mayor absorción, y que lo nota nuestra piel, nuestro cabello, uñas, los huesos y los dientes. El magnesio quelado para mejor absorción cuando hay cansancio y fatiga, funcionamiento normal del sistema nervioso y funciones psicológicas. Magnesil, por esto que les cuento, es mucho más que magnesio. Consulte a su herbodietética, para farmacias, y puede ir a las parafarmacias de Mundo Natural o también en la parafarmaciamundonatural.es, o también puede llamar Magnesil de Biover 987-276220. Magnesil de Biover 987-276220. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Pues tenemos el placer de, además de que sean compañeras, sean yogadictas, así que estoy en el estudio encantado. Vamos a hablar de yoga.
Sí, vamos a hablar de yoga y de muchas otras cosas, ¿eh? En las últimas semanas y meses, Jaume, con motivo de esta situación de pandemia que estamos viviendo, podemos y hemos podido leer y escuchar en los medios de comunicación titulares como que la salud mental de los trabajadores empeora a gran velocidad, la pandemia multiplica las consultas de niños y adolescentes por alteraciones en el sueño o, por ejemplo, ansiedad, estrés y mala alimentación de la población, principales efectos de la pandemia. Bueno, pues para todo ello, hoy les traemos a nuestra audiencia una herramienta para que desde una perspectiva, yo creo que integral, podamos nosotros mismos empezar a revertir esta situación y al menos sentirnos, pues no sé si más calmados, tranquilos, pero sí un poquito más feliz, que yo creo que, más felices, que yo creo que no lo merecemos. El yoga, la alimentación, la suplementación en mindfulness son herramientas que bien guiadas podemos integrarlas, como digo, nosotros mismos de una manera eficaz. Y eso, precisamente, es lo que hace de una manera magistral Marta Pérez en el que es su primer libro, Yoga es Vida. Su experiencia como profesora de yoga y yoga terapéutico, su conocimiento sobre alimentación y suplementación le han permitido construir un manual versátil y útil. Desde explicaciones básicas de cómo funciona nuestro sistema nervioso, por qué ocurre el estrés, ¿no?, hasta posturas, ejercicios que nos ayudan a soltar, meditaciones y mindfulness que nos ayudan a relajar un poquito, y alimentación y suplementación que también ayudan, claro, es la materia prima, que sea lo mejor posible, que nuestra química cerebral sea la más óptima para una salud equilibrada, Jaume, y serena.
Pues como decía aquel, del andamio al escenario, o de los mandos a la mesa. Buenos días, Marta Pérez.
Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y por qué este libro y ahora?
Bueno, pues este libro yo creo que nos hace falta, más en esta situación de pandemia que estamos viviendo. El estrés es uno de los problemas más comunes y debido a esta situación, bueno, pues ese estrés postraumático se está viendo en, bueno, muchas de las estadísticas o muchas de las publicaciones que está aumentando de manera considerable. Más del 80% de la población sufre estrés y esto tiene que ver porque en primer lugar, o me gustaría destacar en primer lugar, porque el sistema nervioso vive en simpaticotonía. Esto quiere decir que nos cuesta mucho cambiar ese chip, ¿no? El cambiar de estar activos durante todo el día a llegar a la tarde-noche y entonces intentar relajarnos. Y esto, cuando estamos en simpaticotonía durante todo el día, una de las consecuencias nefastas que tiene para la salud es que mantiene nuestro sistema inmune activo durante todo el día. Es como si tuviésemos todo nuestro ejército interior trabajando continuamente y luchando para, bueno, contra algo que probablemente no existe o esté creado por nuestra mente. Entonces, esto lo debilita. Y creo que una de las cosas por las que mejor trabaja el yoga es porque nos ayuda precisamente a trabajar el sistema inmune y a trabajar el sistema nervioso. Por eso creo que este libro de Yoga es Vida es una mezcla de herramientas y de recursos que nos van a ayudar a prevenir y aliviar el estrés.
Es un libro, Marta, cuyo proyecto se inició antes de conocer prácticamente lo que era una mascarilla, sin conocer lo que era el COVID-19. Y a lo largo de todo este año, en el que terminas dándole forma, toma un sentido especial. Si ya de por sí la sociedad necesita saber cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, viene a través del yoga, pero es muy integral el libro porque aportas muchas otras herramientas, ahora quizás es el momento más oportuno.
Sí, efectivamente. Yo quise escribir este libro porque veía que en mis clases, pues entre el 80 y el 90% de las personas padecían estrés, pero ahora, pues como acabas de leer, ¿no?, en este dato, pues sí, se está agudizando, está aumentando considerablemente. De hecho, hace poco leí también en uno de los, bueno, en un titular que la Escuela de Psicólogos de Madrid había visto que se habían aumentado las consultas de estrés, ansiedad y depresión en un 168%.
Madre mía.
Así que todo lo que tenga que ver con estos problemas mentales, sin duda que Yoga es Vida nos puede ayudar.
Yoga es Vida. Esto es como una especie de multiplataforma. Hay QRs, hay vídeos, hay audios y hay texto.
Sí.
Claro, yo te veo a ti y yo me veo en las antípodas. ¿Algún patán como yo puede leerlo y sacar provecho?
Pero bueno, por supuesto. Este libro está escrito con...
Que no se enfaden los demás, pero...
Está escrito con sencillez para que, independientemente de tus conocimientos sobre el yoga o tu nivel
física,
o tu condición física, efectivamente, para
ti,
todos podamos practicar o todos podamos poner en nuestro día a día herramientas y recursos para liberarnos de ese estrés sostenido en el tiempo. tiempo. Ese estrés sostenido en el tiempo, ese estrés crónico, nuestro cuerpo no tiene recursos para poder expulsarlo, si no es porque lo entrenamos previamente. Este libro nos va a ayudar a prevenir y también a aliviar el estrés, la ansiedad, la depresión y también el insomnio.
Y aprender, porque he aprendido muchísimo, Jaume. He aprendido, por ejemplo, que el miedo se nos acumula en los riñones, que la ira en el hígado, cómo trabajarlo, cómo con determinados movimientos, pues, porque claro, uno va al gimnasio y tonifica el cuádriceps, ¿no? Pero los órganos también se pueden trabajar y Marta nos lo propone. Y seguro que a mucha gente le da pereza, ¿no? Y dice, otra vez, ¿no? Estrés, ansiedad. No, el libro está contado con el mismo alma que tiene Marta, que es positividad y sonrisa. Es decir, que uno no se viene abajo, sino todo lo contrario, viene arriba.
Si voy mucho al lavabo, vacío los riñones y entonces me... No, eso no es así.
Cuéntanos eso, Marta.
Entonces me hincho a beber agua y se arregla.
No, exactamente.
No es así, ¿verdad?
Bueno, realmente el yoga lo que abarca es un trabajo de cuerpo, mente y emociones. Entonces, no he olvidado esa parte emocional que trabaja el yoga en este libro para que los lectores comprendan la importancia de ese trabajo holístico que hace el yoga. Pero si hablamos de ese concepto holístico, pues también quiero que nuestros oyentes de Kilómetro Cero sepan que este libro es mucho más que yoga, porque doy todas las herramientas y recursos necesarios a través de la alimentación, de la suplementación, de la música. ¿Sabéis lo importante que es la música para la vida? La música nos ayuda a cambiar el estado emocional. Nos ayuda cuando... no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando escucho el sonido de un violín, de un oboe, se me ponen los pelos de gallina. Claro. Y eso es porque la música llega al alma. La música consigue llegar allá donde no llegan las palabras, donde no llegan los pensamientos. Y este libro también contiene mucha música, contiene muchas playlists musicales donde el lector, bueno, pues podrá descargar a través de sus plataformas esta música para o bien practicar las posturas, porque es un libro que también tiene mucha parte física, tenemos muchas clases con las que poder disfrutar, pero si no me apetece hacer clases y lo que tengo son 3 minutos para dedicar a una meditación, pues quizás me puedo poner 3 minutos de una música, ahí estoy llegando al alma, estoy llegando a relajar el cerebro y además hago una meditación. Hay meditaciones muy sencillas, lo explico de una manera muy accesible para todo el mundo. No todo el mundo sabe meditar, no todo el mundo sabe lo que son las relajaciones, las visualizaciones. Son técnicas que ya están poniendo en práctica los profesionales que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, un osteópata, un fisioterapeuta, nos enseñan técnicas o maneras de respirar, técnicas para relajarnos. Todo esto que vais a encontrar en este manual es lo que profesionales de la salud nos están recomendando. Así que por eso digo que es para todos.
Yoga es vida, editado por EDAF. Desde la editorial han destacado una frase que yo había escuchado de otra manera. Yo siempre había escuchado lo importante del viaje no es el destino, sino el camino. Y aquí una frase que destaca EDAF de la editorial de este Yoga es Vida de Marta Pérez es: lo importante en el yoga es el camino, no la postura final. Eso me reconforta.
Eso es.
Algún día, si llego a la postura final, ya es la repera, pero si no, también por el camino puedo aprender.
Eso es, sí, sin duda. Parece que Instagram o las redes sociales lo que nos muestran del yoga solo es la postura final, ¿no? Esa parte física en la que, bueno, pues hago posturas imposibles. El yoga que yo intento enseñar es un yoga accesible, un yoga para todo el mundo, en el que podemos utilizar todo tipo de materiales para que ir adaptando la práctica a la persona. Es decir, el yoga se adapta a la persona, no la persona al yoga. Es decir, Jaume, no hace falta que hagas el pino con la cabeza si no sabes hacerla. Lo que haríamos
pongas
sería...
el pie en la oreja.
Eso es, lo que haríamos sería, pues cogemos una silla, cogemos bloques, cogemos mantas y vamos adaptando esa postura para que tu cuerpo poco a poco vayamos creando ese espacio que necesita para ir haciendo esa postura. Pero no existe una sola postura final, es el camino hacia esa postura. Así que consiste en disfrutarlo.
Qué guay.
Y es verdad que te sientes igual de bien. Te llegue el pie a la oreja o al ombligo solamente, ¿eh? El beneficio es el mismo, ¿eh?
Oye, por cierto, que está la editorial EDAF, pero Yoga es Vida se puede conseguir en nuestros amigos de Parafarmacia Mundo Natural con un descuentazo ahora mismo, ¿verdad?
Sí, un descuento del 10%. Este libro es muy Mundo Natural. Desde Mundo Natural siempre nos intentan transmitir la importancia de la suplementación, de la alimentación. Al final, el tener hábitos saludables, pues sin duda nos harán salir de cualquier estado físico o mental que tengamos, ¿no? Entonces, yo creo que, como no, pues Mundo Natural tenía que estar detrás o al lado, ¿no?, en este proyecto. Y bueno, pues todos nuestros oyentes pueden conseguir el libro de Yoga es Vida en Mundo Natural.
10% de descuento para farmaciamundonatural.es, ahí lo dejo.
Y además, un libro único, ¿eh? Mira que yo soy lectora, Jaume, de un montón de libros de yoga. Es una disciplina que me encanta, que comparto con Marta, y que es una gozada, como hoy alguna vez me ha dicho en alguna otra entrevista, es inspiradora. Y es verdad, yo no hay día que no lo ojee para ver qué puedo aprender, para ver qué puedo hacer. Le doy la más sincera enhorabuena, que animo a todo el mundo a que se acerque, no solamente al yoga, sino a la forma de contar las cosas de Marta. Lo percibimos en su tono de voz, y ustedes no lo ven, pero tiene una mirada transparente, exacto, igual que el libro. Así que animarle, Marta, a todo el mundo a que se acerque a este libro, a tu Yoga es Vida, a tus vídeos y a tus clases, porque estás a todo, a todo, porque es necesario.
Sí, efectivamente. Yo creo que este libro de Yoga es Vida lo que nos va a aportar es bienestar, el sentirnos bien por dentro y por fuera, y sin duda pues nos va a ayudar a descubrir o a ser una mejor versión de uno mismo.
Desde luego. Yoga es Vida, tome nota. Vaya a Mundo Natural, pídalo, 10% de descuento y disfrútelo. Esto es para tenerlo y disfrutarlo día a día, durante muchos meses. Marta, pues nada, te vuelves a los mandos entonces.
Venga, voy para allá.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En el Instituto Biológico de la Salud ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91 597 40 30 o en institutobiologico.com.
Cuando dice Maya Torrija, ¿qué llevas? Pues a mí me sabe a dulce.
Uy, qué rico, a mí me encantan. Sí. Yo las hacía muy ricas, hace mucho que no las hago, ¿eh? Que ya no voy
pues
a
ya
pedir.
Va tocando, porque yo ya no, mejor nos comemos las mejores que hay por ahí, que será mejor.
Ay, y además en unos sitios fabulosos de Madrid, hace unos días que se celebró un año más el concurso de las mejores torrijas de Madrid, organizado por la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector Pastelería de Madrid. Un concurso la mar de dulce y que nos encanta, porque nos encantan las torrijas, sean con leche, miel, vino, limón, sin gluten, da igual. Las únicas normas o condiciones que había en el concurso eran que el peso oscilara entre 80 y 220 gramos, una torrija contundente, valorándose además, como se puede imaginar, tanto la presentación, la textura, aspecto y sabor. Los ganadores, atención, en la categoría de torrija tradicional, Paco Pastel, y en la categoría de torrija sin gluten, Manacel. Así que ya solamente queda que hablemos con ellos, que nos den su secreto e ir a comprarlas, claro.
Vale, está por aquí Lucas González de Paco Pastel. Buenos días, Lucas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y está Braulio Díaz también, de Manacel. Braulio, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes que nada, ¿cómo tiene que ser una torrija que sepa bien, Lucas? La general.
Bueno, pues yo creo que hay que partir de la harina, ¿no? Hacer un briot y un pan azucarado de alta calidad con materias grasas, con buena denominación de origen.
Hablamos de harinas, Lucas, pero claro, en el caso de los sin gluten, de los celíacos, Braulio, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sustituís para que el que tiene ese problema con las harinas no lo deje de sentir en el paladar?
Exacto.
Bueno, pues nosotros trabajamos sobre todo con la base es el almidón de maíz, nosotros trabajamos con maíz. Y en nuestro caso, bueno, tenemos que meterle pues hidrocoloides y, bueno, otra serie de aditivos. Y luego, al final, pues conseguir una masa lo más elástica posible y una pequeña imitación al gluten, dijéramos. Ajá. Vale, entonces tenemos que conseguir eso. En nuestro caso, pues bueno, es igual. Al final, la clave de hacer una buena torrija, pues es en las materias primas, evidentemente. Ahora está todo yendo un poquito para atrás, porque antes era usar mucho aditivo y ahora es al revés. Ahora es intentar usar el menor aditivo posible, que sea todo un producto más natural. Al final pues se consigue con fermentaciones largas, en fin. Y bueno, en nuestro caso pues es igual, un pan brioche con un 20% de mantequilla. uh-huh. y con mucho cariño.
¿Qué es lo que mola más en un concurso de estos? ¿La estética o el sabor? Que empiece si acaso Braulio y luego Lucas.
Pues al final, bueno, nosotros es la primera vez que nos presentábamos, porque hemos estado un par de años un poco liados y no hemos podido ir. Uh-huh. Y en esta ocasión, bueno, nos apuntamos. Y al final he podido entender y escuchar un poco así a la gente que han estado allí en la valoración,
sí,
ha sido un poquito pues el tema de sabores y texturas, uh-huh. ¿Vale? Al final la presentación cuenta, porque evidentemente cuenta, no es lo mismo, ya comemos más por los ojos que por la boca.
Sí, es verdad.
¿Sabes? Pero al final lo que en productos sin gluten lo que más es sobre todo la textura. Vale, es lo que intentamos, que se parezca más a un producto convencional. Uh-huh. Vale, en nuestro caso, ya te digo, al ser un pan brioche, al final pues hecho con una elaboración muy muy tranquila, vale, pues hemos conseguido que bueno, al final sea un postre, como así decirlo, pues bastante conseguido.
Uh-huh. ¿Lucas?
Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con mi compañero. Yo creo que tanto la textura como la presentación han de ser determinantes para este tipo de concursos, ¿no? Uh-huh. Y lo que hay que tener siempre en cuenta es una buena definición técnica del producto, ¿no? Uh-huh. La leche es un producto esencial, ¿no? Total. La calidad de la leche, sus materias grasas, tipos de canela, o sea, no todas las canelas son iguales, ni las leches, ni los tipos de mantequilla, ¿no? Yo uh-huh. creo que es un conjunto, desde el conocimiento, la técnica y la presentación.
Uh-huh. Lucas, ¿qué tenemos que observar? Porque, claro, aquí llega la Semana Santa y salen torrijas como setas, ¿no? Podríamos decir. Y no, claro, y parece que todas tienen que ser ricas. Evidentemente, todas tienen su aquel, pero no todas son iguales. Para poder catar una torrija, como si a lo mejor catásemos un vino, ¿en qué nos tenemos que fijar, Lucas?
Bueno, yo creo que a nivel visual,
sí,
o sea, la fritura es muy importante, uh-huh. ¿no? Yo creo que la costra comestible que hacemos con el huevo, ahí podemos identificar en qué calidad de aceite se ha frito y con qué destreza técnica, ¿no?
Sí.
A partir de ahí, la cantidad de azúcares, ¿no? Porque una vez que trabajas con la repostería, tienes que tener mucho control de la cantidad de azúcares, ya que pueden engañar, ¿no? Engañar en el paladar si el producto es de calidad o no. Si eres un pastelero honesto, tenderás a tener estas medidas, ¿no? Uh-huh. Y visualmente también da un aspecto como si está muy muy mojado en esos azúcares, ¿no? O si el almíbar de miel es muy denso, ¿no? Eso uh-huh. yo creo va a ser determinante a la hora del visual. Y luego en paladar, o sea, una vez que ya el tacto con el cubierto, ¿no? Es esponjoso, no chorrea.
Estoy salivando, Lucas, ya.
Ya te digo.
Te apago para hacerlo, tienes aquí al lado.
Sí, sí.
Yo creo que hay que ser un poquito observador, ¿no? Y, y creo que es muy importante que a la hora de hacer autocrítica con lo que comemos, es muy interesante estar receptivo. Y son pasos que cualquiera se puede dar cuenta si es un poquito observador, ¿no? Pero sí, hay puntos técnicos muy importantes.
Me encanta, porque le estamos sacando, nunca mejor dicho, el jugo a la torrija. Braulio, en tu caso, en el caso de Manacel, ganador de esa torrija sin gluten, imagino que el mérito está en hacer una torrija tradicional, pero precisamente sin ese gluten. Es decir, los celíacos se suelen quejar de que los alimentos sin gluten, pues que claro, pierden, ¿no? Que pierden sabor, que pierden, no sé si textura. En este caso, lo ideal sería que no se notara. Sí. ¿Se nota?
Claro. Sí, se nota. O sea, hay que ser sinceros. No.
Claro.
Nota, pero vamos, nosotros haciendo ahora que estamos preparando torrijas, y hombre, hay torrijas convencionales que están incluso peor que estas, ¿sabes? O sea, ahí depende de dónde vayas, ¿sabes? Hay algunas que dices, madre mía, ¿sabes? Porque están hechas a batalla.
Claro.
Y ya te digo, está conseguido, hemos intentado conseguir eso, la textura sobre todo. Nosotros nos hemos marcado mucho el tema de texturas, ¿sabes? El sabor al final, en una torrija, al final, pues oye, nosotros podemos usar leche, en este caso es una leche fresca. Nosotros podemos usar huevo, que en este caso han sido huevos camperos,
sí,
¿sabes? Podemos usar mantequillas, podemos usar canela, podemos usar al final todo lo que lleva una torrija de ingredientes,
sí,
¿vale? Lo podemos usar. Lo que no podemos usar, evidentemente, es el gluten, o sea, el gluten
en
pues, al final es el pan, claro, en los panes. Claro.
Oye, a los dos,
sí.
Digo que este premio, dinero no da, pero imagino que es un cartelón para que, por ejemplo, Paco Pastel en San Lorenzo del Escorial o Manacel en la calle Lanuza tengáis un cartel diciendo la mejor torrija tal, ¿no? ¿Y esperáis vender mucho más con ello, Lucas?
Pues la verdad que yo que vengo de formarme de otras localizaciones en España, como Donosti, Barcelona, lo que sí que apoyo es que los reconocimientos a la artesanía sean más habituales que esporádicos, ¿no? O sea, creo que para cualquier artesano haya visibilidad, ¿no? Sobre sus trabajos diarios, ¿no? Creo que es una forma de transmitir la cultura y de que el público o el gran público, como en este caso, pues sea receptivo y lo conozca y,
claro,
se haga de una manera mediática con inteligencia. Y desde luego, en el momento que el otro día pues vino Telemadrid, vino Televisión Española,
claro,
ahí estáis vosotros, hemos hecho otras cuantas cosas, pues creo que esto es muy bueno para el público, ¿no? O sea, valorar los trabajos que se hacen desde el conocimiento, la técnica y un desarrollo honesto para poder vivir de una profesión maravillosa que es la pastelería o la gastronomía dulce, llámalo como quieras.
Y Braulio, imagino que igual visibilizar este tipo de alimentación, porque cada día son más, ¿no?, los celíacos, son los que tienen intolerancia, no tiene por qué ser alergia, pero tiene intolerancia a ese gluten.
Exacto, nosotros al final nos damos a conocer, evidentemente estos premios pues, te ayudan a darte a conocer, a valorar tu trabajo. Nosotros al final llevamos 20 años en el sector y cuando te dan un premio de ese trabajo, al final te agradece y dices, pues estoy haciendo bien el trabajo.
Claro.
Y es eso, al final se trata de que no haya ni ganadores ni perdedores. O sea, es decir, no, estamos intentando que sigamos con una tradición y la pastelería al final se basa en eso, en tradiciones. ¿Sabes? Todos los meses hay algo, o sea, cuando no está Rojón de Reyes, está Torrijas, cuando no buñuelos, Rosquillas San Isidro, o sea, al final se trata de eso, de seguir las tradiciones,
claro,
seguir esas tradiciones, intentar, en nuestro caso, al final, el producto sin gluten, pues bueno, al final lo tenemos que trabajar un poquito más, a ver de qué forma lo hacemos, que salga lo mejor posible, pero al final es eso, que no hay ni ganadores ni perdedores, se trata de pues en este caso, a través de la Asociación de Paseos de Madrid, ¿sabes? Pues promover eso de la pastelería, o sea, que es al final nuestro trabajo, nuestro oficio y que lo hacemos con muchísimo orgullo.
Enhorabuena a los dos, las mejores torrijas, Lucas González, Paco Pastel, torrija tradicional, Braulio Díaz, Manacel, la torrija sin gluten. Gracias y enhorabuena a los dos.
Muchas gracias.
Breve pausa, boletín de noticias y seguimos ahora mismo, kilómetro cero. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone, and I said, who? todo el año, en primavera, verano, otoño, invierno, siempre. Debes cuidar tu piel y Mediterráneos lo hace por ti, gracias a nuestros amigos de Parafarmacia Mundo Natural, que tienen ese ofertón 3 en 1. Te regalamos el contorno de ojos con la Posidonia y el Serum. Y ahorras 25,75 euros, oiga, ¿eh? Bueno, ¿qué tienen estos productos? ¿Qué tiene, por ejemplo, el Serum que lo hace tan importante desde Parafarmacia Mundo Natural, el Mediterráneos, en...? Está con nosotros nuestra farmacéutica Beatriz de la Torre. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos un poquito los productos naturales que incluye el serum que nos ponemos.
Mira, pues te cuento, tiene 5 componentes, principalmente el serum de extractos naturales. Entonces te hablo, si quieres, llevaría corteza de Magnolia officinalis, que es un potente antiinflamatorio.
Antiinflamatorio.
Tiene propiedades antiinflamatorias. La piel, cuando va pasando van pasando años, pierde inmunidad. Entonces, lo que conlleva todo esto sería un efecto de inflamación en la piel. Entonces, al utilizar el extracto de magnolia, bajamos esa inflamación y tendríamos un efecto antienvejecimiento.
Bien, bien. Luego me hablaste una vez de la bergamota, ¿verdad?
La bergamota, sí, la bergamota es muy curiosa porque lo que hace es elimina todo lo que son marcas. Sobre todo que se han podido producir por el acné o por cicatrizaciones de la piel, y eliminas un potente alisador de la piel y elimina esas marcas.
Qué bien. Bueno, y luego había varios ácidos. Había uno que aluciné, el fítico con F.
El fítico con F.
El ácido del arroz.
El ácido del arroz. El fítico se encuentra en muchas semillas y sobre todo en una concentración muy elevada en el arroz. El ácido fítico se utilizaba, que es muy curioso, en el siglo IX, en Japón. Las japonesas, que ya sabes que les encanta cuidarse la piel, pues utilizaban agua de arroz. Entonces, el agua de arroz contiene una elevada concentración de ácido fítico. El ácido fítico lo que hace es que se une a los grupos de hierro y nivela la síntesis de melanina de la piel, con lo cual conseguimos un tono uniforme de la piel. Claro. Así tienen las japonesas ese tono tan blanquito.
Usaba el arroz para lavarse, usted cómasela y métase y póngase directamente el serum de Mediterráneos. Y había un par de ácidos más, ¿verdad? Creo el
cítrico
con C, ¿verdad?
Sí, el cítrico, que es exfoliante, tiene propiedades exfoliantes de la piel, que también es antienvejecimiento.
Y un aceite.
Y el de sándalo, el aceite de sándalo.
Qué bien. Y con todo ello tenemos lo mejor de serum ahora mismo, ¿verdad?
Exactamente.
Y lo vamos a ir notando ya desde que nos lo pongamos.
Claro, y de forma, como es todo componentes naturales, lo puedes recomendar tranquilamente a todo tipo de pieles, pieles sensibles, pieles de tipo reactivo.
Hasta la piel asquerosa como la mía también.
También,
vale.
Te va a dejar la piel, vamos, estupenda. Buah,
me voy a parecer a Marikelu luego. Bueno, recuerde, pues pida el pack Mediterráneos con este serum y con Posidonia y con además la crema antiedad 3 al precio de 2. Y todo junto, 25,75 euros te ahorras y lo pides ya. Para farmaciamundonatural.es, 914460000, o en las farmacias físicas Madrid, Valencia o Alicante, o también en las del Corte Inglés.
Una semilla de inspiración.
Estamos en kilómetro cero.
Cada kilómetro, un nuevo punto de inflexión. Cambié signo y bandera.
¿A qué os mola esta canción? Puedes apostar por mí. Esta contundencia rítmica. Se presenta este quinto disco de Shinova, La Buena Suerte. Apuesto a que nadie está dejando de mover los pies ahora mismo, que sí que está moviendo los piececitos. Claro que sí, porque mira qué ritmo. La Buena Suerte, este quinto disco escrito antes de la pandemia, pero hay temas que narran la nueva normalidad que pueden ajustarse mucho. Y este Puedes Apostar por Mí, el primer título. Gabriel de la Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Es imposible escuchar esto sin mover los pies. Lo he intentado, ¿eh?
Era el plan, así que me alegro muchísimo.
A ver, estamos hablando de un disco en el que, aunque esté hecho antes de la pandemia, según he ido escuchando, se puede aplicar muchas de las letras a la actualidad, ¿no?
Pero eso es lo bonito de la música y de las canciones, ¿no? Que siempre decimos que al final tú mandas la canción con un mensaje, con un vestido, y te vuelve con otro vestido completamente diferente y con todas las historias que has visto por el mundo, ¿no? Entonces, Al final las canciones se adaptan a los tiempos y van variando, ¿no? Las personas igual les cuesta un poquito más, pero las canciones no.
Claro, decías en una entrevista, creo que antes igual hubiera habido 3 singles, ahora se hacen 4, por ejemplo. Es decir, después de la pandemia, la manera de preproducir, de trabajar, e incluso el escenario es distinto, ¿eh? Pero incluso de llegar a nosotros, ¿puede ser distinta a partir de ahora para vosotros?
Bueno, ya ha empezado a variar todo, ¿no? Creo que al final hay un consumo de la música que ha cambiado muchísimo, ¿no? Con la irrupción de todas las plataformas de streaming. Y los singles vuelven a tener una presencia brutal, ¿no? Yo creo que desde los 60, 70, y te hablo, me encanta leer y más o menos te puedo hacer una idea. Igual que lo haya vivido y dices, pues no, esto es una mentira como un camión. Pero yo, por lo que tengo entendido, tanto los 60 como los 70, los singles tenían una fuerza brutal, ¿no? Sí. Y parecía que nunca más iba a llegar ese tipo de consumo, y resulta que ahora mismo los singles tienen más fuerza que nunca, ¿no? Y hay gente que promociona un single como si fuera un disco igual, uh-huh, y tiene al final un resultado muy parecido, ¿no?
Sí. Bueno, este que escuchan, Puedes apostar por mí. El vídeo también es para no perdérselo, guión creo de Luz Tato, hay dos actores, Alberto Lucero y Paco Santillana, hay una especie de un lago, hay historias de encrucijadas, batallas, es un vídeo que ya con eso realmente uno se hace la idea realmente de la letra solo viéndolo, ¿no?
Sí, la verdad es que el trabajo de la gente de Gato Gala ha sido Gato Gala Films, que es el que se ha encargado de este videoclip. Es visualmente muy potente, ¿no? Y conecta muchísimo con la letra. Gente muy cercana, de hecho nuestro bajista es la mitad de Gato Gala Films, la otra mitad es Luz Tato, y son de la familia, vamos, y conocen y saben expresar a través de las imágenes lo que una canción de Sinova quiere expresar, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar otro single vuestro, Ídolos. De ritmo me mola muchísimo, Gabriel, y la letra me lleva un poco, no sé si a la melancolía o al, oye, espabila, que hay que buscar algo, ¿no?
Pues tiene un poquito de las dos, ¿no? Y también tiene una crítica implícita en cada una de las frases. Pero fíjate que sacamos el videoclip en abril, cuando estaba todo bien calentito, y esa crítica, ese mensaje quizá más cortante, cambió por completo en algo más positivo, ¿no? Un mensaje puramente explícito con los mejores momentos están por llegar, ¿no? Entonces, a nosotros nos viene muy bien que la gente lo tomara por ese lado, ¿no?
Sí, claro, fue como una especie de premonición, lo que hemos visto todo el mundo, pero realmente nos hacía falta igual algo, ¿no? Que nos diera así un poco de aire fresco, diga, tío, espabila, que esto vale para ahora mismo y puede valer igual, ojalá no, toco madera, no pase nada, para dentro de 20 años esta canción.
Bueno, ojalá, es decir, ojalá se siga escuchando, pero que no te significa, vamos. Porque lo que comentamos al principio, ¿no? Que al final las canciones se van adaptando a los tiempos. Y sí es verdad que, bueno, te escuchas Ídolos y cuando, en el momento en el que sale, parecía que estaba escrito para la ocasión, ¿no? Pues por el marco que estamos viviendo, en el que estábamos metidos en ese momento, ¿no? Y tampoco estamos muy lejos ahora de ese momento, la verdad. Entonces sigue siendo una canción muy actual, pero estoy seguro de que cuando cambie la cosa y que vivamos tiempo con más luz, pues Ídolos seguirá ahí con otro traje, ¿no?
Ojalá que siga ahí y la sigamos escuchando. Si quedan causas perdidas, queda una oportunidad. Vamos con otra, esta es con él, ¿eh? Este es un segundo single muy potente también, Palabras.
Vamos a hablar de hoteles sin nombre con alma de hogar, de viejas canciones que tiran a dar, de la última serie que te hizo llorar, o de ese castillo
aquella bola de cristal donde se desata el temporal. Cada vez que tú lo decides girar, palabras.
Una maravilla de colaboración. ¿Cómo surgió la idea?
Pues, bueno, vimos por primera vez, coincidimos en el Inverfest de Teatro Cicoprice. Nosotros actuábamos y ella también era una de las artistas que actuaban en esa edición. Y bueno, sin tener una relación directa de amistad, tuvimos la suerte de verla en escena y fue tremendo y nos impactó muchísimo, ¿no? Y siempre lo tuvimos en mente. Y cuando surgió Palabras, que es una canción muy especial y que creíamos y teníamos la intuición de que una voz femenina podía aportar muchísimo, pues fue la primera persona en la que pensamos, porque lo primero es que tiene una voz excepcional, aparte de esa presencia escénica tan, tan única. Bueno, pues ya después simplemente fue una llamada, accedió y lo hizo todo súper sencillo, hizo que las cosas fueran muy, muy sencillas, con una humildad tremenda, pero con toda la envergadura de una artista como ella, ¿no? Que llevó palabras a un nivel que nosotros ni intuíamos que podía tener, ¿no?
Qué bueno, pues. Oye, este disco, yo tal vez una de las fortalezas es la fuerza musical que tiene, ¿no? Pero igual para vosotros tiene alguna otra característica que no hemos sabido ver. Yo veo mucho guitarreo, mucho ritmo y sobre todo unas letras muy, muy nítidas, ¿no? Pero no sé si hay algo más que queríais aportar.
Pues hay mucho trabajo de producción. Hemos trabajado en este disco junto a Manuel Colmenero. Y ha sido un trabajo de aprendizaje potente, vamos, un proceso con mucha experimentación, más largo de lo habitual, pues porque al final, por la situación que todos conocemos, pues hemos tenido que alargar un poquito y cambiar fechas, pero nos ha venido bien para cuidar aún más cada elemento, cada detalle, para dar alguna vuelta a alguna canción que ya estaba bien y que resulta que esos meses extras nos ayudaron a potenciar aún más tanto el mensaje como la canción en sí, ¿no? Y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos detalles. Hemos cuidado más que nunca los detalles. Hemos quitado también muchas cosas. Es decir, es un disco mucho más directo porque hemos aprendido, y ya te digo de la mano de Manuel, a potenciar aquello que es necesario potenciar, y nos hemos cargado muchísimas cosas que estábamos viciados, ¿no? Y nosotros desde nuestro ombligo pues no éramos capaces de ver. Entonces, ya digo que es un trabajo, un disco con una producción muy cañera, pero que ha sido muy enriquecedora, de mucho aprendizaje.
Qué bien. Me quedo con esta, Te debo una canción también. Vosotros a nosotros y nosotros a vosotros nos debemos una parte de gira, ¿no? Un final de gira igual que como el que estaba previsto antes, con Cartas de Navegación, y sobre todo una gira cuando llegue el momento, ¿no? ¿O qué? ¿Notas que nos debemos algo o no?
Yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que todos debemos que hay un año que no ha valido, ¿no? Que los cumpleaños no suman, ¿no? Pero bueno, realmente si lo piensas no ha sido así, ¿no? Porque ha sido un año en el que no hemos tenido al lado de aprendizaje, y ha sido un año ya de aprendizaje en todos los sentidos, de valorar muchísimo también lo que teníamos, ¿no? De ese abrazo que le das a un amigo casi de manera rutinaria, decir hasta mañana, y no lo teníamos de repente, ¿no? Claro. Y ha sido una temporada en la que hemos echado de menos más que nunca, cada día, cada segundo, y a tantísima gente, ¿no? Y Te debo una canción nace ese sentimiento, sí. Precisamente. Fue la última en escribirse, ya te digo que entró en el repertorio en el tiempo de descuento, pero que nace de una emoción, de un sentimiento muy potente y que estuvo acumulada durante muchos meses, ¿no?
Qué guay. Bueno, nos vamos a quedar con este que estáis ahora mismo moviendo. Puedes apostar por mí. Os mandamos desde aquí un abrazo fuerte y ojalá podamos ya, cuando vuelva toda la normalidad, vernos en los estudios, tomar un café y hacer lo que hacíamos antes. ¿Te parece?
Pues me parece perfecto, seguro que sí. Toquemos madera para que sea lo antes posible. Y nada, te envío un abrazo enorme a ti y a todo el equipo de parte de la familia Sinova.
Desde luego que sí. Un abrazo, que vaya todo muy bien. Mucha suerte, Gabriel, y a todo el equipo también.
Igualmente.
Sinova, puedes apostar por mí.
Puedes apostar por mí.
Como hemos contado, la pandemia ha cambiado varios parámetros. Parece que en pandemia es un sector con el que no habíamos hablado. Sí, miento, una vez hablamos hace un tiempo con ellos, con los detectives privados.
Efectivamente, sí.
Extraña o curiosamente, hay temas que seguramente les habrán caído y otros en los que ahora mismo tienen negocio.
Eso es. En estos días estamos recordando, Jaume, que ya ha pasado un año desde que nos cambió la vida, las costumbres e incluso en muchos casos la forma de trabajar. Muchos sectores se han paralizado prácticamente por completo. Otros se han reformulado o han encontrado nuevos nichos de negocio. Es el caso de los detectives que con la llegada del teletrabajo han visto cómo han crecido, por ejemplo, los servicios de seguimiento a empleados para saber si cumplen o no su horario de trabajo o fichan en casa antes de partir al gimnasio. Ojo, que también en particulares que solicitan vigilancia para destapar falsas cuarentenas por temas relacionados con custodia. La verdad es que nos ha cambiado mucho el coronavirus, Jaume, y también los negocios o los servicios que pretendemos de ellos.
Enrique Hormigo es el presidente de la Asociación de Detectives Privados de España. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, realmente les ha cambiado mucho el COVID, ¿para bien o para mal?
Bueno, nos ha cambiado la COVID, nos ha cambiado para mal, esto está claro. O sea, igual que a todo el mundo, nos ha cambiado para mal por muchísimas cuestiones. Sería muy presuntuoso decir que esto hay nuevos y muy importantes nichos de mercado. Que sí, que es cierto que hay algún nuevo nicho de mercado, pero también es cierto que ha caído el mercado muchísimo. Esto es como en todas las profesiones. Pero dicho esto, lógicamente también, también hay algún nicho de mercado nuevo como el que habéis comentado vosotros. Pero bueno, hay despachos que están cerrando también, ¿eh?
Es verificar si existe una relación laboral con la persona y sobre todo si está justificada esa demanda de petición de seguimiento, ¿no? Un poco para que no sea banalizada la misma.
Sí, vamos a ver. Es muy importante esto que comenta, que le he dicho yo, por supuesto, antes de iniciar la entrevista, que no es cuestión de criminalizar al empleado con el asunto del teletrabajo y demás. Con respecto al teletrabajo, y luego ya vamos a la pregunta. Venga. Que me ha hecho con respecto al teletrabajo. Aquí la cuestión es, bueno, efectivamente ha cambiado un poquito lo que es el panorama laboral. Dentro de la sociedad se implanta el teletrabajo de una forma muy rápida y bueno, y tiene sus fallos porque algo que debería haber ido de una forma más escalonada, pues ha ido de una forma mucho más rápida. En líneas generales, bueno, hay encuestas para todo. Yo no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pero hay encuestas para todo. En líneas generales, bueno, pues parece que va bien al trabajador porque puede conciliar su vida laboral un poco con su vida familiar. Pero bueno, independientemente de esto, también hay muchas veces hay ocasiones en las que, bueno, pues el teletrabajador no tiene esa libertad horaria pues para poder disponer de su trabajo a lo largo del día pudiendo conciliar, sino que tiene que estar trabajando unas horas determinadas, como por ejemplo un call center o cualquier cuestión de este tipo. Entonces ahí es donde a lo mejor sí podemos intervenir, pero dicho esto, no debemos criminalizar al trabajador porque por regla general, hombre, pues la actuación es buena.
Hombre, esto ocurre, don Enrique, como en todos los sectores. Cuando ustedes le llaman a una aseguradora, no todos los asegurados somos malos, pero hay algunos que pues exceden. Cuando a usted le llama, no sé, me imagino una mutua, no todos los que cogen bajas son malos, pero algunos exceden.
Por supuesto,
interpreto que en este caso es lo mismo. Seguramente será un 0,01, ¿no? Pero es curioso que eso sea un posible nicho de mercado.
Sí, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tampoco se nos pregunta directamente por la investigación a asegurados, y se nos está preguntando directamente por la investigación a trabajadores.
Claro, entonces, claro.
Bueno, hay que dejar muy claro que, bueno, que son determinados trabajadores que pueden ser tramposos, como en todos los ámbitos, como en todos los grupos, como en todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, esto, efectivamente, el artículo 48 de la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, lo dice muy claro, que es la ley de la que dependemos nosotros, que cualquier encargo debe estar absolutamente legitimado por el que
claro,
realiza ese encargo, cualquier uh-huh. encargo de investigación. Entonces, nosotros, como detectives privados, debemos saber de qué legitimación está investido la persona que nos realiza el encargo, para ver si efectivamente podemos realizar esa investigación o bien nos
claro.
debemos apartar de ella.
Claro.
¿Ha cambiado quizás, o se han unido o se han incrementado algunos sectores de a quién se sigue, pero se sigue trabajando igual, verdad, Enrique? Eso sí que no ha cambiado.
A ver, se sigue trabajando igual, no queda otra. Lo que pasa, a ver, esto...
Yo con los mismos mecanismos y con los mismos protocolos.
Los protocolos son los mismos, los mecanismos son los mismos.
Claro.
Lo que ocurre es que bueno, pues antes a lo mejor la investigación privada trata mucho sobre vigilancia, sobre dispositivos de observación y vigilancia, en la que en algunas ocasiones está el detective en solitario, en otras
sí.
ocasiones hay dos detectives y demás, ¿no? Dentro de un mismo coche, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues lógicamente, uh-huh. Pues ahora 8 horas seguidas, 2 personas en un mismo coche, respirando en una habitación
cerrada,
pues es más complicado. La identificación de las personas que
por la mascarilla, ¿no?
Claro, es más complicado. O sea, ahora, pues bueno, hay que hacer... los protocolos son los mismos, pero lógicamente el trabajo ha tenido que cambiar un poco y te tienes que fijar en otro tipo de cosas, como la forma de moverse las personas,
claro.
en otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, uno se acostumbra a hacer las cosas de una manera,
¿qué remedio?
De otra, y todo va.
Desde luego. Gracias por atendernos y darnos un par de Mucha claves suerte. Más de cómo está yendo. Y suerte en el futuro, Enrique. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Nos vamos a ir viendo. Ha sido un placer, un lujo estar con ustedes este día. Y seguimos, como siempre, en Semana Santa también aquí, Kilómetro Cero. Ahora, noticias. But as long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the battery. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, with all of your heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No place I'd rather be. We set out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you. Say